Voy a saludar al señor Norman Brisky, santafesino. ¿Qué tal, Norman? Buen día.
Buenas, ¿qué tal?
Lo presenté bien, como un gran talento de la Argentina.
Sí, gracias, sí. Te agradezco mucho.
No tiene por qué hacerlo, usted se lo ha ganado. Estaba pensando, lo primero que pensé, me dice, vamos a hablar con Norman Brisky. Y lo primero que pensé es el protagonista de La Fiaca en cuarentena. Sí. Le venía fenómeno, ¿no?
Y yo creo que sí, bueno, nosotros los que estamos en el teatro, qué sé yo, tenemos un horario cuarentenoso, digamos, porque no estamos el claro. día, digamos, estamos en la cueva, ¿no? Más cuando yo escribo, entonces más cuevero todavía.
Claro.
Así que no me rompe la rutina de lo que significa un trabajador, ¿no? O un empleado, van todos los días a su trabajo. Yo estoy en el encierro normal y salgo con las grabaciones, esas cosas, ¿no? Que siempre son historias, o sea, que duran un rato y,
claro.
y pues no las cuelgo.
¿Cómo vas llevando la cuarentena? Vos tenés dos hijas chiquitas, tenés unas gemelas.
Sí. Bueno, por ejemplo, las gemelas no pueden salir y eso hace que estemos más tiempo con ellas y juguemos mucho más que antes. O sea, también para ellas ha sido una ventaja encontrarse más con nosotros, con papá y mamá.
Ajá, ¿y lo llevan bien? Digamos, están. Vos tenés una casa, perdón que te haga esta pregunta ridícula, pero vos vivís en un departamento, en una casa.
No, vivo en una casa grande, que siempre viví en casa chorizo, digamos, esas.
Sí, divinas.
De 1900, sí. Y la reconstruí en su momento, y eso también es otro de los privilegios que tenemos en este momento, porque entiendo que los departamentos son. Digamos, palomares con ventanas.
Qué linda la casa Chorizo. Sí, coincido con vos con el tema de la estética de los departamentos. Vos ves el ancho, me tocó vivir en una casa antigua, el ancho de las paredes de las casas de antes y el ancho de las paredes de la casa ahora, claro.
Paredes de 40, de 30. Sí, 30.
Se escucha todo.
Probablemente en este momento es. Un regalo tener una casa de esta dimensión, las chicas corren de un lado al otro, son 40 metros que corren.
Claro.
Sí.
Y está bien.
Claro que está bien. Deberían ser a las casas así porque el invento de ambicioso de las torres ya sabemos cómo termina, ¿no?
Estaba también pensando en tu carrera, tu larguísima carrera, quienes te vemos desde siempre en el cine, en la tele, ¿hay algún trabajo preferido? Es decir, que vos, cuando te hablo de tu laburo, vos lo primero que digas, yo te hablé de La Fiaca porque lo recuerdo a mi viejo disfrutar mucho de eso, y es una película que vi después yo ya grande, y me pareció un hallazgo, La Fiaca, me pareció extraordinaria, pero digamos, has hecho millones de cosas. ¿Hay algo que tengas preferido? ¿Hay algo que vos digas, esto es lo que yo muestro primero es esto?
Sí, me parece que no reflexiono mucho sobre eso porque sigo haciendo, entonces, pero me parece que sí me acuerdo de momentos que están en cualquiera de estos trabajos que hice. Se entiende que en todo lo que hice hay momentos que recuerdo y también son de aquella película, de este momento, ¿no? O sea, no tengo los títulos, tengo momentos de mi trabajo.
Claro.
Los recuerdo mucho, más que recuerdo, como lo sigo, a veces lo sigo soñando o.
Qué loco eso.
O lo sigo recordando con muchísima intensidad, porque fueron intensos en el momento que los hicimos. Entonces queda un poco, digamos, grabado.
Sí.
Como como escenas donde uno puso mucha vida, mucha o mucha muerte, ¿no?
Yo te, por ahí te meto en un tema un poco engorroso, pero siempre me resulta curioso, dramáticamente curioso, el tema de las personas que tuvieron que exiliarse.
Sí.
¿Cómo fue que lo decidiste? ¿Cómo fue? ¿Recordás el momento en el que dijiste, bueno, agarramos la valija y vámonos porque si no la cosa se puede poner peor? Vos te fuiste en el 75, te fuiste antes del gobierno militar.
Sí, pero con amenazas y bombas en el jardín, o sea, no había, che, me parece que tenemos que irnos.
Claro. Claro, no. Sí, vámonos.
En el mismo camino al aeropuerto, a nosotros todavía pienso por qué nos salvamos, porque lo habían matado a Rigiri Frondizi, me acuerdo, en el mismo lugar que nos detuvieron a nosotros. No sé si se acuerda el hermano de...
Sí, claro. Sí, sí, por supuesto.
Sí, una linda persona. Yo la había conocido. Pero bueno, también estuvimos al borde ahí, ¿no? Y fueron esos grupos de operaciones de ese momento. Probablemente ha sido el mismo, porque la pinta y todo lo demás, y las armas, y cómo nos trataron, era como... Acá termina el cuento, pero probablemente nos hayamos olvidado porque teníamos el pasaje en el auto.
Claro.
Teníamos otras cosas en el auto también, pero porque no queríamos...
¿Otras cosas? ¿Otras cosas?
Yo no quisiera que me liquiden y no hacer nada para defenderme.
Bien, claro, bien.
Sí, se entiende.
Y en ese momento teníamos ese coraje de decir, che, no puede ser que seamos fáciles de conseguir, ¿no? Pero bueno, no entiendo todavía el por qué, creo que fue por eso, porque mostramos los pasajes de Aeroperú, me acuerdo. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, vos me hablás del exilio y yo me acuerdo de ese momento. No me acuerdo, digamos, de los 10 años de estar fuera. O sea, que hay momentos que probablemente hablen del todo, ¿no? De la parcialidad se hable del todo. Pero para mí el exilio ahora queda lejos, ya está en un estante. Está en el estante de las cosas difíciles de la vida, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, Norman, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
Es cierto que esos estantes, esos anaqueles, guardan cosas del pasado, sí. Pero hay algunas de esas cosas que son permanentes.
Sí,
el compromiso, sí. La ideología, las cosas en las que cree. Usted es un hombre que ha vivido todo eso y que tiene dos chicas muy chiquitas. ¿Cómo se educa a esas chicas? ¿Se la educa con las creencias de los anaqueles o hay una modernidad que convida a renunciar a aquello y decir, bueno, ahora el mundo va para otro lado?
Las dos cosas. Me parece que el mundo va para varios lados. No sé si son muy lindos, pero... Y también están los anaqueles o esos libros que se caen del estante... Que están hablando del Che Guevara, por ejemplo, las gemelas tienen un dibujo del Che y otra de la mexicana, de la pintora y de
Frida Kahlo.
Sí, y Juana Sardugui, porque ha pasado algo interesante. En mi tiempo, por ejemplo, no había libros para chicos de Juana Sardugui o del Che. Y hoy hay gente que ha hecho un devenir de esos momentos y ha recobrado biografías más accesibles o más lindas, y mis hijas están leyendo todo el día y no solamente esos héroes que supimos conseguir, sino también las cosas de hoy, ¿no? O sea, por eso digo, la influencia de lo que pasa lo que está pasando y lo que pasó está en sus preguntas. Es la palabra que más utilizan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Como decía el bueno y recientemente ido Luis Eduardo Aute, que no todo fue naufragar.
No, para nada. No. Pero naufragar es lo que más te hace aprender llegar a la vida,
sin
¿no?
Sin ninguna duda.
Sí, claro.
Que sin naufragio es muy difícil poder saber qué es la vida, ¿no?
Sí, yo voy a meter una metáfora futbolera. Sí. Se gana, se pierde más de lo que se gana, ¿no?
Y uno aprende. Pareciera porque tenemos un valor de lo perdido, no como ganado.
Claro.
Si vos cambiás la igualdad, todo lo perdido me hizo ganar. Y todo lo que gané a veces me hizo perder. El éxito y todo lo demás son peligros de que en vez que conseguiste una victoria, te indujo a ciertas derrotas.
Bueno, que tus hijos tengan acceso a literatura como la que vos mencionás, sí. Es un triunfo de mucha gente que perdió. No sé si está claro, medio contradictorio, pero es el triunfo de mucha gente que en definitiva, que parecía que había perdido, pero en definitiva no perdió.
No, bueno, evidentemente el Che cada día para muchos jóvenes puede ser algo que les interese identificarse o saber más o conocer sus pensamientos, por ejemplo, su poesía. El Che escribió muchos poemas cuando estaba afuera, que todos se criticaban mucho. El Che, un abandonador de hijos, les escribía cosas muy, muy hermosas, muy lindas. Así que hay gente que se muere y sigue viviendo, y hay gente que vive y está muerta. Eso queremos decir.
Ahora, llegado a este punto, Norman, sí, habría que empezar a desmitificar aquello de que lo que no te mata te fortalece. Lo que no te mata te fortalece, pero también te deja hecho percha.
Ah, pero no hay duda, sí, seguro. Está tanto una cosa como la otra. Una cosa que es demasiado difícil, a veces no llegás a poder aprenderla porque no tenés con qué, o no podés, o sos frágil, o es mucha fuerza de tu contingencia, de tu enemigo. Claro.
Norman, ha sido un gusto, sí, escucharte.
Lo mismo digo.
¿Cómo sigue tu laburo después de todo este lío, ¿no? ¿Qué tenías pensado? ¿Tenías algún plan, alguna cosa que está postergada?
Todo está postergado en este momento y la verdad que no se puede visualizar cuándo se va a retomar, y que retomar lo que tomábamos va a tener que ser revisado, porque esto que sucede es tan imperativo que va a tener que incluirse en cualquier expresión, ¿no?
Claro.
Como puedes agarrarlo con humor, como tragedia, como drama, como comedia, como lo que quieras, pero vas a tener que saberse que el virus, que no tiene vida, que se la damos nosotros, es muy parecido a nuestra tarea de Shakespeare, ¿no? Él inventó conductas, no tenían vida, y él les dio existencia. O sea que este tema del virus o de los virus, para nosotros es una cotidianidad de nuestro trabajo. O sea que nosotros no tenemos nada e inventamos situaciones, personajes, conductas, y le damos vida. Y eso después pasa al público, al quien lo ve, y adquiere... ¿por qué no decirlo? Adquiere los valores de ese personaje que le dimos vida, ¿no? El actor es el que le da vida a lo que no se veía, no estaba, exactamente igual que el virus.
Norman, es un placer, un privilegio haber hablado con vos.
Bueno,
muchísimas gracias, un beso a tu familia. Saludos a tu familia, saludos a tus hijitas.
Igualmente a la tuya, y ojalá que, como dijiste vos, no nos aplaste, sino que sigamos,
sí, que tenga que meterle,
si tenemos ganas, ¿no?
Abrazo grande.
Igualmente.
Chao. Norman Brisky, no hace ni falta que diga que es actor, porque es bastante más que eso. Director, es un prócer de la actuación argentina, es un prócer del arte argentino. Yo le nombré a la Fiesca porque es una, no tengo...